mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Pues dentro de la tradición de la Semana Santa parece que también lo es, hoy vamos a un día de tradiciones, que también lo es que nos llueva y que se escuchen los lamentos en toda España de esas hermandades y cofradías que con toda la ilusión del mundo esperan que lleguen estos días, como es normal, y ven truncadas sus ilusiones porque la lluvia hace acto de presencia. Bueno, pues es lo que nos toca aguantar, lamentablemente. Y además, con la falta que nos hace la lluvia, pues, bueno, pues una cosa por la otra. Que no sea algún tipo de señal, ¿no? De ayuda, porque nos hace muchísima falta. En cualquier caso, bueno, pues hoy vamos a hablar justamente de dos aspectos que tienen que ver con la Semana Santa. Por una parte, se está ya gestando el nuevo concurso de monas y panquemaos, que sabéis que aquí en Valencia también tiene mucha tradición. Ya van por la 37ª edición, con este dulce típico valenciano que tanto nos gusta, tanto disfrutamos y que tanto cuidamos. Hablaremos enseguida con el presidente del gremio. Y también queremos saber cómo se está viviendo la Semana Santa marinera, que arrancó de una manera muy brillante la semana pasada. El domingo fue ayer un día espléndido y especial para ellos, con esta celebración del Domingo de Ramos. Y a ver, los días grandes, si la lluvia nos respeta un poquito, lo haremos también enseguida con el maestro mayor de la Junta de Semana Santa. Con el presidente de la Junta de Semana Santa Marinera de Valencia. Aparte de eso, también tenemos otra tradición, la huelga del aeropuerto de Valencia, que en Semana Santa, bueno, pues de nuevo vuelve a hacer acto de presencia. Soy Carles Villeta, te invito a que nos acompañes como siempre hasta las 2 en esta edición de Mediodía en COPE Valencia, que empieza ya mismo.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Seguro que todo el mundo está ya preparando, aparte de los planes de Semana Santa, de poder acudir a esta o aquella procesión, por ejemplo, en la Semana Santa marinera, también alguna escapadita o simplemente reunirse con la familia y que no falte alguno de los productos típicos de Semana Santa. Lógicamente, las monas y los panquemaos, esto tiene que estar en cualquier merienda que se precie. Vamos a hablar con Juanjo Rausell, que es el maestro mayor del gremio de panaderos y además es el vigente ganador del concurso de pan quemados y monas. Y que nos cuente un poco también cómo se está preparando la siguiente edición. Juanjo, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Un placer que nos acompañes, Juanjo. Bueno, hasta creo que mañana, ¿no? Eres el campeón vigente, ¿no?
Sí, sí. Hasta que no saquen los nuevos resultados de este año, sigo siendo campeón de las monas del año pasado. Sí.
Muy bien. Entiendo que el jurado cada año lo debe tener muy complicado porque, bueno, tú eres un excelente productor de pan o de productos de panadería y bollería y pastelería, pero la competencia de tus compañeros es altísima porque, en fin, todos mimáis muy mucho, ¿no?, lo que lleváis entre manos.
La verdad es que en Valencia no nos podemos quejar de la calidad que hay en toda la panadería artesana. A más hay que ponerle que el pan quemado es un producto tan, tan querido y tan nuestro, sí, que es uno de los que siempre pretendemos o queremos ganar, innovándolo, dándole una vuelta, pero siempre manteniendo la tradición de la formulación, que para nosotros es muy importante que eso se mantenga.
Claro. Bueno, ahora hablaremos justamente de ello, pero yo quiero, justamente hablando de innovación, de un producto tuyo particular, de la Tahona del Abuelo, que tiene mucho éxito. Bueno, hasta hoy mismo podemos decir que es el mejor pan quemado de Valencia. ¿Esto de la mona vasca, esto qué es?
Pues mira, la mona vasca resulta que es una mona, pero que la empecé a hacer hace ya casi 25 años y nunca jamás la habíamos presentado al concurso.
Sí.
Entonces ahí la idea era fusionar la figura de chocolate de la mona que se hace en, digamos, en la zona de Cataluña y en, y en el interior de España, y luego en el pan quemado nuestro.
O sea, el huevo de chocolate grande de Pascua de toda la vida, ¿no te refieres?
Sí, sí. Entonces hay esas figuritas de perritos, de gatitos.
Sí, sí,
de
conejos, sí.
Efectivamente. Entonces cogimos un pan quemado, lo bañamos en chocolate, le pusimos una figura encima, luego lo hemos decorado con pollitos y con plumitas y tal. Entonces, bueno, ya te digo, llevo haciéndola más de 25 años, pero nunca jamás la había presentado. Y dije, bueno, lo presentamos el año pasado, y la verdad es que fue un éxito, porque todo el mundo entendió que era... Bueno, pienso que entendieron que era una evolución de la mona valenciana nuestra, ya que hemos evolucionado hacia huevos de chocolate.
Claro.
Pues bueno, ¿por qué no ponerle una figura de chocolate? Y bueno, y salió ganadora.
Hombre, no me extraña porque yo la he probado, ¿eh? Yo la probé el año pasado. Es que la ves y te entra por los ojitos. Es un bollo delicioso, bueno, como siempre nuestro pan quemado, vaya. Sí, todo envuelto en chocolate, que estaba pidiendo, pégame un bocado, pero vamos, a la mínima que puedas.
Sí, la verdad es que es muy llamativa y se sale de lo normal. Piensa que al final tiene otras dimensiones, es más o menos tridimensional, y la verdad es que en afecto visual y luego en boca es muy agradable, porque nosotros seguimos haciendo el pan quemado con nuestras ralladuras de naranja y limón, con nuestro zumo de naranja. Y entonces, claro, eso siempre se combina en unos aromas con el chocolate, que son espectaculares.
Qué bien. Hombre, esto de la innovación está fenomenal, pero sí que es verdad que lo que es en la masa, ahí poco margen hay, y además sois como en general todos los elaboradores muy puristas, ¿no?
Sí, vamos a ver, nosotros lo que tenemos que mantener, y es una de la grandeza que tiene la panadería y pastelería valenciana, es que tenemos muchísimas formulaciones que se han mantenido durante muchísimos siglos.
Sí.
Somos reminiscencias de los árabes, incluso el mismo pan quemado, el mismo panau, que es un pan quemado con un huevo, esto viene de la época de los romanos. En toda Europa vas a encontrar panes dulces con huevos servidos puestos.
Ya.
Y es la fiesta de la primavera. Entonces, nosotros tenemos que seguir manteniendo nuestras formulaciones y las innovaciones vamos a ir, digamos, que jugando con ellas. Pero lo que es lo primordial, los pilares de nuestra gastronomía y los pilares de nuestras formulaciones, hay que mantenerlas por encima de todo.
Claro, sí, con esa ternura, ¿no?, que tiene que tener cuando lo te llevas a la boca, que sea suave, que no sea pesado, ¿no?
Claro.
No te arte, ¿no? Que a veces dices, ostras, me he complicado dos bocas a este pan quemado, ya no puedo más, esto está demasiado para mí, ¿no?
Efectivamente, tú piensas que al final a mucha gente que le mal llama, porque a mí no me gusta llamarle así, pero le mal llama brioche valenciano. Pues no, el brioche es un producto que es casi idéntico, pero es mantequilla en vez de aceite de oliva.
Oh,
y nosotros somos aceite de oliva. Entonces, en Mediterráneo utilizamos todas nuestras formaciones con aceite de oliva, pocas, y las que han venido de fuera con mantequilla, pero el brioche, el pan quemado, por favor, nunca jamás ponerle mantequilla.
Y bueno, y mañana ya sabremos el ganador de la siguiente edición, ¿no?
Sí, sí. Porque mañana sabremos los ganadores del concurso de pan quemado, de coca de pasas y nueces y de monas de innovación.
¿Sí?
Y de escaparates. Entonces lo sabremos mañana al mediodía, seguramente.
Bueno, ahí entiendo que la cata será, bueno, a criterio del jurado, que bueno, que supongo que lo tiene ya todo como muy visto y comprobado, y tiene que seguir unos criterios que todo el mundo tiene en la memoria. Y en el escaparate ahí sí que es libre, ¿no? Aquello que tenga más creatividad o más arte fallero, vamos a llamarlo así,
sí, es
capaz de montar el escaparate más vistoso, ¿no?
Efectivamente. Tú piensas que todos los que son las catas de los jurados se hacen a ciegas.
Ah, qué bien.
Realmente nadie sabe de quién es el producto, que eso es muy importante para que el jurado
no
se sienta impresionado ni nada. Y luego ya entienda... Pues lo que yo digo, cuan me sucre, me es dolce, ¿no? Pues
exacto.
Cuanto más fallero seas o más creatividad tengas, mejor.
Ya. Oye, hay una cosa que yo te quería preguntar respecto a las cocas de pasas y nueces. Es que lo acabas de mencionar y me ha venido a la cabeza, que ahí sí que hay estilos, depende de la zona. Todas son excelentes. Aquí en Valencia es una torta, dejarla caer sobre una superficie y ahí pones las pasas y las nueces, tal, colocaditas encima, adornando. También tiene alguna por dentro, como es lógico. Pero en otros sitios he visto que las nueces van como por dentro en gran cantidad y apenas asoman por la superficie. Eso también tiene que ver con los diferentes pueblos, ¿no?
Sí, vamos a ver. La coca de pasas y nueces, la de toda la vida, que muchos la seguimos produciendo así, lo que hacemos es añadirle dentro de la masa las pasas y las nueces. Correcto. Y luego, como las pasas y las nueces hacen que la coca leve por una parte más o por otra menos, es cuando por encima le ponemos alguna para, digamos, unificar visualmente.
Vale.
Pero la coca de Panses Janaus es una coca que el género, o sea, se las pasas y las nueces, e incluso si me apuras, que es muy bueno el tema este, vamos a poner a macerar las pasas un poquito con mistela para que se rehidraten, y entonces en boca son más explosivas. Entonces, todo eso tiene que estar dentro de la coca, y eso tiene que salir de dentro hacia afuera. Todo lo que tú veas que están las pasas y las nueces por encima, realmente, para mi criterio, no digo el de todo el mundo, para mi criterio no es una coca de pasas.
Tiene
que estar dentro.
Vale. Pues está bien que lo comentes. Así cuando vayamos a comprar de nuevo, podamos elegir, según también nuestros gustos, yo soy más de esta tendencia o de esta otra, y también la podemos comparar y al final decantarnos por la que más nos satisfaga, que también esto es importante, los gustos de cada uno a la hora de elegir pan quemados o cocas. Pues Juanjo, pues muchísimas gracias. Que sea mañana el concurso, hoy y mañana, el concurso todo un éxito. Que gane el mejor y gracias por acercarnos esta pasión por un producto tan nuestro como son los pan quemados y las cocas. Gracias.
Pues nada, muchas gracias a vosotros. Venga, ya os contaremos.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Es cierto que el mal tiempo es el peor enemigo de la celebración de la Semana Santa y, bueno, hace falta muchísimo la lluvia, pero, hombre, justamente en estos días a lo mejor no era cuando mejor nos venía. En cualquier caso, vamos a hablar con Carlos Genís, presidente de la Junta Mayor de Semana Santa Marinera, para que nos explique un poco, bueno, cómo se presenta una celebración tan importante para ellos, que arrancó brillantemente la semana pasada, y a ver qué previsión tenemos de celebración en lo que queda de semana, los días grandes. Carlos Genís, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días.
Buenos días.
¿Qué tal?
Pues con ganas de que me cuentes de cómo, en fin, cómo se presenta esta semana grande, la Semana Santa Marinera, con mucha ilusión, me imagino, en todo el mundo, y con estas primeras gotas que han puesto un poco el ay en el cuerpo, ¿no?
Sí, bueno, la verdad es que es inevitable, ¿no?, mirar al cielo en tiempos de Semana Santa, pero bueno, confiemos que el tiempo mejore y que se puedan celebrar las procesiones con normalidad.
Algunas llevan imágenes, llevan talla, otras no. En esos casos, ¿cómo solventáis el problema si la lluvia no es muy persistente?
Bueno, lo primero de todo hay que decir que lo primero es conservar el patrimonio. Sabes que son imágenes centenarias, la mayoría. Y bueno, lo primero, como te he dicho, es conservar el patrimonio. Sí que es verdad que si no salen las imágenes a la calle, la hermandad obviamente tampoco sale. Pero sí que es verdad que las eucaristías y la celebración litúrgica sigue estando dentro del templo.
Bueno, hay un detalle peculiar que caracteriza a la Semana Santa Marinera, que es esto de que las imágenes se custodien en las casas, en las plantas bajas. Y sí, bueno, aunque no salgan a la calle, bueno, digamos que de alguna forma están presentes, ¿no?
Sí, bueno, no están dentro del templo, ¿eh? Están en la calle, pero están dentro de los domicilios particulares, ¿no?
Sí, sí.
Que acogen estas imágenes con gran ilusión y fervor, por supuesto.
Claro. Bueno, pues cuéntanos, vamos a ponernos en que de aquí a los días grandes va a ser bueno, ¿vale?
Sí.
queremos que la gente acuda en masa, lógicamente, a acompañaros y a vivir esa pasión a los poblados marítimos. Cuéntanos, para aquel que aún no la conozca, que no se puede perder en este Jueves Santo, Viernes Santo, y bueno, sobre todo el día del Domingo de Resurrección.
Jueves Santo es el primer día, ¿no?, de los días grandes, ¿no?, de la Semana Santa. Es la primera celebración colectiva donde salen las 31 hermandades, cofradías y corporaciones, y se celebran dos actos, ¿no?, dos actos importantes. El acto de la profecía, que se celebra en la parroquia de Santa María del Mar, en el barrio del Grau, de Valencia, y posteriormente las 31 hermandades, cofradías y corporaciones solo con acompañamiento de tambores van a visitar los cuatro santos monumentos, ¿no? Que como bien sabéis es el cuerpo de Cristo, ¿no? Que están expuestos en cada una de las parroquias. Y la verdad es que es un acto con bastante carga emocional, ¿no? Por todo lo que representa.
Claro. ¿Qué más tenemos, aparte de esto?
Bueno, pues tenemos el Viernes Santo, ¿no? Que es la procesión magna, ¿no? De esta Semana Santa Marinera.
Sí.
Estamos orgullosos de decir que es una catequesis plástica de la vida, de los últimos momentos de Jesús, hecha imagen, ¿no? Entonces, es una procesión bastante larga, es una procesión que, como te he dicho, salen 31 imágenes con sus 31 cofrades, o sea, con sus 31 hermandades.
Sí, sí,
entonces,
sí, sí.
Empieza desde el Santo Cáliz, la siguiente es la oración en el huerto, y así hay una serie de imágenes que van pasando de delante del público hasta que culmina con el Santo Sepulcro.
A mí me llama siempre la atención, Carles, la participación de todo el mundo en el marítimo y también la cantidad de personajes bíblicos que representáis. Es una Semana Santa como muy didáctica, ¿no? Que pretende contar la historia con una participación activa, ¿no?, de los cofrades.
Sí, claro, al final los personajes bíblicos son personajes que participaron en la vida pública de Jesús. En su gran mayoría son mujeres, ¿no? Porque las mujeres tuvieron un papel muy importante, ¿no? En los últimos momentos de Jesús, y fueron las que tuvieron más misericordia con él. Uh-huh. Entonces, estos personajes bíblicos, hay dos vertientes, una que es la vertiente romana, ¿no? Que son las patricias romanas, las Judith, las Claudias, ¿no? Las mujeres poderosas de aquel entorno, que son las patricias romanas, las Judith, las Claudias, ¿no? Las mujeres poderosas de aquel entonces.
¿Sí?
Y luego tenemos una vertiente más hebrea, como puede ser la samaritana o personajes relacionados, ¿no?, con esta vertiente. Los personajes bíblicos se distinguen unos de otros por el atributo que llevan en las manos. Y eso es algo que la gente pregunta mucho. ¿Por qué lleva esta señora un cántaro? Bueno, pues señora, lleva un cántaro porque fue la samaritana. Uh-huh. Ese cántaro representa el agua que le dio de beber a Jesús en su camino al Calvario.
Claro, claro. No, la verdad es que para la gente que nunca la haya visto es muy vistosa, la verdad. Es que tiene detalles muy vistosos que lucen mucho en las calles del marítimo y que da gusto, en fin, ver cómo la gente lo vive, lo bien que lo hacéis todo. Y también, sí, y también la cantidad de gente que acude año tras año a ver esas vestimentas, esos ropajes, esos peinados también muy característicos.
Muy estrafalarios, ¿no?, que se dice por aquí, por el marítimo.
Bueno, son muy muy vistosos, la verdad, y llevan un trabajazo tremendo. Entiendo que esas personas, cuando salen a desfilar, se lo toman absolutamente en serio y dedican todo el tiempo del mundo a prepararse adecuadamente, ¿eh?
Hombre, por supuesto, y además lo hacen con mucho esmero y con mucha ilusión, ¿no?
Claro.
Pierden muchas horas de sueño, ¿no?, por estar a punto, ¿no?, con los vestidos a punto, con los peinados a punto, ¿no?, que es lo que más tiempo les roba, ¿no? Y luego para estar a punto y perfectas para salir en la procesión.
Mm. Bueno, ya por último quiero que me menciones el domingo de resurrección y un acto que no lo entienda le va a llamar mucho la atención si lo ve por primera vez.
Sí, bueno, la verdad es que si te fijas, siempre estamos nombrando a todos los actos litúrgicos que hay, estamos llamando procesión sí, del Viernes Santo,
sí,
procesión del Jueves Santo. En cambio, el domingo ya no es procesión, es desfile de resurrección.
¿Es verdad?
Es desfile de resurrección. ¿Por qué? Porque no salen imágenes.
Claro.
No salen imágenes y no tiene una característica litúrgica puramente, ¿no? Es un desfile de resurrección que tengo que decir que es único en España. No hay en ninguna otra parte de España que se celebre el domingo de resurrección. Entonces, es un desfile muy vistoso. Ahí sí que te digo que es muy alegre, muy mediterráneo.
Es una celebración, ¿no?
Es una celebración. Es la celebración que hacen los cofrades por la resurrección de Jesús.
Uh-huh.
Entonces, los cofrades cambian sus capas y sus túnicas por colores más claros. Los personajes bíblicos cambian sus atributos por ramos de flores que están constantemente lanzando al público asistente en señal de gloria y de aleluya.
Sí,
Las bandas de músicas cambian sus marchas de procesión por pasodobles y música más alegre. ya no es paso lento, es paso ordinario, se va mucho más rápido. Claro. Y la verdad es que yo recomiendo a todo el mundo que venga el jueves y el Viernes Santo aquí al Marítimo, pero sobre todo que venga el domingo de Resurrección. Porque la Semana Santa Marinera de Valencia está encarada a la resurrección del Señor. Es una Semana Santa muy alegre, muy vistosa y muy mediterránea.
Qué bien lo cuentas, Carles. Ganas tengo de que el tiempo nos respete lo mínimo, por lo menos, para que todo luzca como corresponde, che.
Sí.
Bueno, pues nada, yo creo que la cosa va a ir muy bien. Ojalá la lluvia nos respete, aunque caiga lo que tenga que caer, porque hace muchísima falta, pero que se pueda todo celebrar como corresponde y que concluya con ese lanzamiento de loza vieja, ¿verdad? Y de ese agua también en señal de júbilo,
ahí.
¿Eh?
Ahí, en señal de júbilo.
Pues nada, Carles Genís, presidente de la Junta Mayor Semana Santa Marinera, gracias. Mucha suerte y feliz Semana Santa. Gracias.
Igualmente, y feliz Pascuas para todos.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
La Comunidad Valenciana inicia la semana con precipitaciones y un descenso de las temperaturas máximas. Hoy, con cielo nuboso, con precipitaciones que podrán depositar barro e ir acompañadas de tormentas. Además, se espera viento moderado del nordeste en la mitad sur del litoral. Y mañana martes, pues va a continuar el cielo nuboso, con probables precipitaciones débiles y dispersas en el interior de la segunda mitad del día. La cota de nieve en torno a los 900.000 metros, las temperaturas mínimas en descenso, las máximas en ligero ascenso en el litoral y sin cambios en el resto.
COPE Valencia.
92.0 y 93.4 FM. En onda media, 1296.
Alan Indumentaria empieza sus rebajas imbatibles a partir del 20 de marzo. Descubre nuestras ofertas únicas y renueva tu estilo con los mejores precios. No te lo puedes perder. Siempre a tu lado, alanindumentaria.com.
¿De qué hablamos cuando hablamos de Raonar? Hablamos de atenderte siempre como mereces y ofreciéndote todas las soluciones en nuestro amplio horario de atención. Ven a Caixa Popular y hagamos lo que mejor sabemos hacer. Raonar. Caixa Popular. On toca estar.
Tu higienista dental te recuerda: cuida tu alimentación para tener unos dientes sanos. Cepíllate los dientes 3 veces al día durante 3 minutos. Visita tu dentista al menos una vez al año. Es un consejo del Colegio Oficial de Higienistas Dentales de la Comunidad Valenciana.
Marzo es el mes de la eficiencia energética en Pascual Martí Electrodomésticos. Cambia tu viejo electrodoméstico por otro con menor consumo, como una lavadora Haier de 10 kilos y clasificación A a solo 369 euros o un combi Samsung con digital inverter a 659 euros hasta el 31 de marzo en todas nuestras tiendas. Encuentra la tuya en pascualmartí.es. Desde siempre, los mejores precios.
¡Que sube la luz! ¡Pues más ahorras tú! Gracias a Energías Renovables HG, cuanto más cara está la luz, más ahorras tú. Invierte en energía solar fotovoltaica y benefíciate ya. Nos encargamos de todo: instalación, permisos, legalización y gestión de ayuda. Llama al 679-408-274 o entra en energiasrenovableshg.com.
Alan Indumentaria empieza sus rebajas imbatibles a partir del 20 de marzo. Descubre nuestras ofertas únicas y renueva tu estilo con los mejores precios. No te lo puedes perder. Siempre a tu lado, alanindumentaria.com.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Bueno, pues como es ya también tradición, llega una festividad importante, en este caso la Semana Santa, y tenemos convocada una huelga en el aeropuerto. convocada para los días 28, jueves santo, 29, viernes santo, y 30 y 31, domingo de resurrección y lunes de Pascua. Vamos a hablar con Abacu, porque queremos saber también qué derechos tenemos los consumidores, si tenemos para estos días contratados unos vuelos, y si esto sigue adelante, pues no podemos viajar. Tengo al teléfono a su presidente, que es Fernando Mora. ¿Qué tal, Fernando? ¿Cómo estás?
Hola, muy buenas. Aquí comenzando, como todos, lo que son el periodo de Semana Santa y Pascua.
Muy bien. La verdad que decía yo al principio que es casi una tradición, ¿no? Que llegue una etapa de festivos y ¡pam! Nos llegue por un lado o por otro alguna huelga en el transporte, ¿no?
Sí, lamentándolo mucho. La verdad es que siempre aprovechan los días de mayor utilización por parte de la ciudadanía de esos servicios para convocar estos paros, estas huelgas, estas manifestaciones. Y bueno, y digo lamentable simplemente, sobre todo también porque las fechas, estamos hablando de que la Semana Santa y la Pascua es unas fiestas donde hay mucha tradición familiar de viajar, y familiar significa con niños. Y claro, el viajar con niños y tener retrasos, problemas, cancelaciones, etcétera, etcétera, pues complica todo muchísimo, sobre todo, volver a reiterar, pues a los más pequeños de la casa.
Claro. Bueno, y en cualquier caso, si tenemos previsto viajar, ¿con qué derechos contamos para poder hacer frente al otro derecho, que yo no se lo niego a nadie, que es el de la huelga?
Bueno, en primer lugar, lo que hay que diferenciar, estamos hablando de una huelga de trabajadores de AENA, es decir, no de las compañías aéreas, ni de la seguridad privada de los aeropuertos, con lo cual el problema no va a ser cancelaciones posiblemente. El problema va a ser pues todo lo que son los servicios aeroportuarios, que luego al final sí que pueden derivar en problemas con las propias líneas, con el equipaje, con lo que es la facturación, etcétera, etcétera. Pero lo que tenemos que tener en cuenta es que estamos hablando de una huelga, que cualquier tipo de modificación nos tiene que avisar. Tenemos que estar muy atentos a esos servicios mínimos que se puedan llevar adelante para ver de qué manera nos van a afectar. Pero en todo caso, si se va a producir algún tipo de cancelación, algún tipo de retraso, etcétera, etcétera, pues obviamente tendríamos una serie de derechos, porque es verdad que estamos hablando de una huelga y eso limita derechos, pero estamos hablando de una huelga de trabajadores de AENA. Si eso implica daños adicionales, como pueden ser cancelaciones o retrasos en vuelos de las líneas aéreas, pues habría que mirar en cada caso concreto. Pero lo que está claro es que tenemos que dejar constancia por escrito de ese daño que me han provocado, y a partir de nosotros valoraremos caso por caso a qué derecho se tiene. Lo que está claro es que lo que nosotros estamos aconsejando en estos momentos es que se hable con las compañías, se vea si hay alguna previsión en cuanto al vuelo contratado, y si no hay ningún tipo de problema, pues acudirán los horarios que nos digan las compañías.
Claro. En este caso parece que los servicios más afectados van a ser, bueno, muy diversos. Desde el embarque a la recogida de equipajes, también los servicios de información a los pasajeros, facturación. O sea que va a ser una paralización bastante general, ¿no?, del aeropuerto.
Sí, pero tendremos que ver los servicios mínimos que suponen al respecto. Hay que tener en cuenta además que en esta ocasión no se piden incrementos de salarios, etcétera, sino se pide principalmente lo que es incremento de personal para responder al incremento de la demanda que existe por parte de los usuarios de los servicios aeroportuarios, con lo cual inclusive es una demanda que a nosotros podríamos...
Nos beneficia, ¿no? Claro, a los usuarios.
Hasta apoyar, pero no en unos días donde, vuelvo a reiterar, van a ser miles y miles de familias valencianas las que lo van a utilizar, y por lo tanto el daño va a ser menor. Pero vuelvo a reiterar, lo principal es, si vemos que vamos a recibir algún tipo de daño ocasionado por estas huelgas de trabajadores de AENA, dejar constancia por escrito, o bien hojas de reclamaciones que tiene que tener AENA en las propias oficinas, o bien dirigiendo correos electrónicos a través de las asociaciones de consumidores, porque nos podemos encontrar, inclusive las oficinas de reclamaciones, pues tengan limitaciones si están gestionadas por AENA.
Claro, no es lo mismo una oficina de reclamación del propio aeropuerto que una independiente, como puede ser Abacu, ¿no?, por ejemplo.
Sí, por supuesto, inclusive de las propias compañías, es decir, que igual que tenemos mostradores de AENA y personal de AENA, tenemos mostradores y personal de las líneas aéreas, dependiendo del problema, pero dejar constancia por escrito. Y algo yo creo que es muy interesante, y es que nos bajemos una aplicación gratuita que hacemos las asociaciones de consumidores, que ha hecho Abacu junto con otras organizaciones, ¿sí?, que se llama Reclama. Y ahí verán muchos apartados, y un apartado de viajes que nos pone los derechos concretos que tenemos en el caso de retraso, dependiendo de ese tipo de retraso, si es de más o menos horas, si es cancelación, si es pérdida de maletas, etcétera, etcétera, porque la podremos ver en el mismo aeropuerto independientemente de que tengamos conexión o no a internet.
Pues nada, estaremos atentos. De momento podemos adelantar que estaba reunido el comité de empresa. Parece que no ha habido acuerdo. Siguen adelante con la huelga y tendremos que ver cómo evoluciona esta convocatoria y el perjuicio que esto va a tener para todos los usuarios. Fernando, muchísimas gracias.
Gracias a vosotros, como siempre.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Y naturalmente lo que queremos también es saber qué se ha hablado en esa reunión, qué temas se han tratado y cuál es el ánimo de esos trabajadores que tienen también todo su derecho a reclamar y ver si a lo mejor hay alguna posibilidad en un futuro próximo o inmediato de que se solucione. Tengo al teléfono a Pedro Gascón desde UGT, el sindicato del aeropuerto. Es miembro del comité de empresa desde hace cantidad de años y nos va un poco a explicar los detalles de su reclamación. Pedro, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Buenos días. Sí. Como yo decía al principio, no ha habido acuerdo, pero podemos explicar, si te parece, para empezar, qué es lo que se reclama por parte de los empleados del aeropuerto.
Sí, lo primero, aunque soy portavoz de UGT, pero en este caso tengo que hacer constar que es una reivindicación de los 5 sindicatos presentes en el comité de empresa. Es unánime, total, la reivindicación de todos, estamos en eso perfectamente unidos, y lo que estamos reclamando simplemente es que se cubran los puestos para que haya personal suficiente para atender el servicio que presta AENA. Le voy a dar un dato significativo. Hace 10 años o 12 años, con la mitad de pasajeros al año, es decir, alrededor de 4 millones, éramos más personas para atender el servicio. Actualmente no solo es que no se incrementa la plantilla, sino que no se cubren los puestos mínimos reconocidos en un acuerdo que hubo en su momento de garantías de empleo. Ya. Eso, por supuesto, supone un aumento considerable de la carga de trabajo, pero sobre todo supone un peor servicio para el cliente, para el pasajero, que paga sus tasas aeroportuarias sin que se le detraiga la falta de plantilla, ¿no? De esas tasas se le sigue cobrando como si fuera un servicio pleno, cuando no lo es. No reclamamos incremento salarial, no reclamamos ninguna mejora que no sea que se cubran los puestos.
Claro, es que este tipo de detalles es importante que la gente los tenga presentes. Por eso, cuando no hay huelga, me refiero, cuando estamos en días, digamos, normales, sí que es verdad, que se nota que el servicio no es el que era. Eso es así. Y aquí ahora se pone de manifiesto, negro sobre blanco, ¿no?, ese tipo de reclamaciones y por qué se produce esa bajada de la calidad del servicio, ¿no?
Sí, además necesitamos un aeropuerto más grande, eso es cierto, ya se ocuparán los políticos de ello, pero además necesitamos personas que atiendan el servicio. Ya no es una cuestión de espacio, es una cuestión de personas. Uh-huh. Y las personas son necesarias, son puestos operativos, los señaleros que aparcan los aviones, las personas que colocan el finger, las personas que atienden las reclamaciones, la devolución de objetos hallados, el servicio de enfermería. Hay por las noches, si una persona tiene la desgracia, digo por las noches a partir de las 8 de la tarde,
sí.
Si una persona tiene la desgracia de tener algún problema médico, es posible que se encuentre con que no hay ningún enfermero que la atienda. No porque no esté previsto, sino porque la empresa no lo cubre. Uh-huh. Hay grandes inversiones, se mira mucho por los accionistas, una empresa mercantilizada, pero se mira muy poco por el cliente, por el pasajero, que es quien en definitiva pues está sustentando la empresa. Claro. Y derecho además a la movilidad en condiciones, no que se convierta el transporte aéreo pues en algo así como un día de mascletá, ¿no?
Sí, sí, sí.
Muchísima
sí.
Gente.
Claro. Te quiero también preguntar, Pedro, por los temas que se han tratado en esa reunión. Es evidente la negativa por parte de la empresa de atender estas reivindicaciones. ¿Qué argumentos se os ha dado?
Bueno, pues en realidad este problema lo venimos arrastrando desde hace más de un año. Han habido denuncias de inspección que siguen intentando resolverse y la respuesta de la empresa es que es potestativo de ellos decidir cuántas personas cubren los turnos. Turnos, insisto, reconocidos en cuadrantes, en plantillas, pero que no cubren por aquello de, bueno, ahorrar unas pesetillas, ¿no? Si utilizáramos la moneda antigua.
Sí.
Mientras tanto, pues sí, se están realizando grandes obras, remozamientos, en fin, cosas de este tipo, sin ningún tipo de miramiento, pero en lo que es personal, pues no hay ninguna voluntad de la empresa. No sabemos si es una voluntad política del director en Valencia o es una cuestión general de AENA. El caso es que no se resuelve. Y después de 3 horas hemos sido incapaces de pasar del primer punto, porque no quieren reconocer el derecho que tiene el pasajero y los trabajadores a que se cubran los puestos mínimos reconocidos. Y no hemos pasado de ahí.
Vamos, que es una reunión absolutamente infructuosa. Si ya mencionas que del primer punto no se ha podido avanzar,
sí.
Pues...
Desgraciadamente sí, y se ha convocado en estas fechas en paros parciales para intentar pues perjudicar lo menos posible al cliente, pero sí para evidenciar que los trabajadores existimos, que estamos ahí y que la calidad del servicio depende muy mucho del número de personas que se cubre. Que sí. Ya digo que éramos más cuando el aeropuerto tenía la mitad de pasajeros y movimientos al año, en el 2012.
La verdad es que muchas veces los usuarios no nos enteramos, solamente percibimos que hay una huelga, esa información lógicamente nos llega, y también cuando acudimos al aeropuerto y no podemos viajar por X motivo, porque no hay personal o porque directamente se cancelan los vuelos, ahí también nos enteramos, pero no los motivos que llevan a un conjunto de trabajadores concretos a reclamar lo que sea, en este caso un aumento de plantilla. Vamos un poco a lo que nos preocupa a los usuarios en estos días inmediatos. El aeropuerto no se va a paralizar, hay unos servicios mínimos garantizados. ¿En qué consisten?
Sí, pues a ver, la empresa ha remitido de manera unilateral una relación de servicios mínimos que se tienen que validar por el Ministerio de Transportes, no es una cuestión del aeropuerto en sí mismo.
Sí.
Aún no tenemos conocimiento exacto de que esa validación se haya producido, esperamos que así sea, que no haya ningún impedimento burocrático para que se pueda establecer esos servicios mínimos, y sobre todo insisto que nuestra intención es llamar la atención sobre un problema más que evidente, además de la carga de trabajo, que para muchos supone un esfuerzo muy considerable. Además de eso, lo que queremos es que quede claro que el aeropuerto de Valencia tiene derecho a un servicio digno, como lo tienen otros aeropuertos y como lo tienen los aeropuertos grandes. Es cierto que no somos Madrid o Barcelona, donde sí que se producen estas coberturas, pero creo que el aeropuerto de Valencia ya merece tener un servicio digno. Y ese servicio digno pasa por la cobertura de todos los puestos de trabajo, por tener enfermero también por las noches, de tener los suficientes señaleros para que no haya que esperar a pie de pista a que te puedan aparcar, o para que haya personal que te atienda si hay una reclamación por un objeto perdido, por una maleta extraviada, etcétera, etcétera. Una infinidad de funciones que se vienen realizando que no se realizan igual si el número de personas es inferior al establecido en 2012, insisto, cuando tenía la mitad de vuelos y la mitad de pasajeros.
Pedro, ¿tenéis constancia de que los pasajeros hagan reclamaciones a este respecto, de todos esos datos que acabas de mencionar, de la mala calidad en algunos momentos del servicio, o simplemente viajamos, hacemos uso y cuando llegamos a destino se nos ha olvidado?
No, desgraciadamente no tenemos en eso hablo por todos, en plural, no tenemos esa conciencia cívica de reclamar para intentar que se mejore. Lo que hacemos es quejarnos, por supuesto, al primero que vemos, y una vez has volado, pues todo olvidado.
Mm.
Y así lo que vamos haciendo es reproduciendo el sistema, manteniendo la ineficacia, y el que se libra y no tiene ningún problema está contento, y el que no, ya se le pasará. Yo creo que es el momento de empezar a cambiar esas cosas. Y la gente debería de manifestar que tiene derecho a una movilidad en condiciones.
Por último, Pedro, ¿todavía hay posibilidad en futuras reuniones próximas, en los próximos días, quizás mañana, pasado, de que se desconvoque la huelga, de que se llegue a una solución, o no sois optimistas?
Pues a ver, nos encantaría que así fuera, porque además realizar huelga supone un detrimento económico para quienes la realizan. Pero estamos abiertos hasta el último momento. Hoy hemos sido incapaces de que reconocieran un derecho que es la cobertura de las ausencias. Si una persona está enferma y no puede ir a trabajar, pues que la cubra otra persona. Bien, pues ni tan siquiera eso hemos podido obtener, ese reconocimiento. Estamos dispuestos a hablar, a crear comisiones, equipos de trabajo, lo que sea necesario. pero si no se reconoce de principio ese derecho y esa necesidad, pues no podemos hacer nada. Y ese es el motivo fundamental de esta convocatoria, intentar obtener eso.
Queda claro, Pedro. Pedro Gascón, miembro del Comité de Empresa del Aeropuerto de Valencia, muchísimas gracias. Ojalá se llegue una solución para todos. Gracias.
Muchísimas gracias a vosotros. Ojalá.
Pues sí, porque queremos tener una Semana Santa en condiciones, ya que la lluvia pues nos está un poco trastocando los planes, que al menos el transporte sea el adecuado y el que la ciudadanía se merece para poder disfrutar cuando toca de nuestro tiempo de ocio y de vacaciones. Es la 1:46, seguimos en COPE Valencia, en la 92.0. Vamos a hablar de otros temas también interesantes, no tiene nada que ver con esto. Un poquito de espectáculo para el cuerpo, enseguida.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
COPE Valencia.
92.0 y 93.4 FM. En onda media, 1296.
A mí Carlos Herrera me parece el rey de la comunicación.
Creo que es bastante fiable.
Es un patrón de información.
Y se mete de lleno en los problemas, no los disimula.
Encontrar medios que te digan realmente lo que está sucediendo, muy poquitos.
COPE es más que una radio.
También en cope.es y en tu móvil.
En la radio, la tarde está llena de grandes historias.
En Huesca, cerca de la frontera con Francia, allí se estaba celebrando una boda, cuando de pronto, claro, se vieron sorprendidos por la nieve y desde entonces, pues es que no han podido salir.
En COPE, de lunes a viernes desde las 4, la tarde, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro. En COPE tenemos muchos goles que celebrar.
Y es que, según el EGM, Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva son los números uno los fines de semana.
Gracias a los 141.000 oyentes que hacéis que Tiempo de Juego sea el programa más escuchado de su franja los fines de semana en la provincia de Valencia.
Gracias a ti, COPE sigue siendo la número uno del deporte y por eso te decimos... Bienvenido, gracias por elegirnos y por confiar en nuestra forma de hacer radio.
¿Buscas diversión? ¿Diversión? A las 10 de la mañana la tienes asegurada en Herrera en COPE.
Rafael, buenos días.
Buenos días, Alberto. Un caso me pasó hace muchos años. Trabajaba yo en la Universidad de Sevilla en el mantenimiento. Y un día fui a hacer un trabajo y me encontré un bolígrafo en el claro. El bolígrafo era color oro. Ponía Banco de España. Total que se lo dio un compañero mío, te lo regalé. Y a los 15 o 20 días, Rafa, digo, ¿qué pasa? ¿Te acuerdas el bolígrafo que me regalaste, tío? Digo, bueno, no voy a acordar. Digo, pues tú sabes que la vendió mía a un coleccionista y le daba cerca de 100.000 pesetas.
Madre mía, y le dio algo, Rafael.
¡Que me va a dar, que me va a dar!
Escucha Herrera en COPE, de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía.
Escuchas COPE, y sabes que nos puedes encontrar en cope.es, en tu móvil, FM, Onda Media y TDT. Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Me siento bien. Feliz, ahora creo que sé por dónde quiero ir. El camino más corto, el secreto de vivir. Ahora lo comprendo todo, ahora sí que sí. Es un nuevo día que me da la vida y me siento bien.
A darnos un paseo por un establecimiento valenciano que mucha gente habrá visto de pasada cuando viene por la pista de Ademuz, por ejemplo, cuando viene desde La Cañada, desde La Viena, desde Liria, ¿verdad? Y a lo mejor no ha entrado, pero le ha llamado la atención el diseño tan moderno de ese edificio que desde luego invita a conocerlo 100% y yo desde aquí creo que lo hagáis. Es el Casino Cirsa, el Casino de Valencia. un lugar en el que lógicamente uno puede ir a jugar cualquier tipo de juego de azar, como en cualquier casino, pero también como en los casinos que se precian, bueno, pues también tiene una enorme programación de espectáculos y un restaurante que en sí mismo, por sí solo, ya merece la pena conocer. Tengo aquí en el estudio a Falastín El Hishi, que es bueno, un poco la responsable de ese ambiente fantástico que nos vamos a encontrar en el casino, que nos viene a contar pues toda la programación de espectáculos y, por qué no decirlo, también del restaurante, que también va cambiando para todo aquel que lo quiera conocer. Falastín, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida.
Hola, Carlos, buenos días.
Es un gusto que nos acompañes, porque es verdad que a veces dices, ay, el casino, pues un sitio para jugar no sé qué juegos, que yo no sé jugar, pues ya, ni me acerco. Pero bueno, no hace falta que juegues. No, a lo mejor luego vas por allí, te apetece si te lo explican bien. Pero lo importante es que hay otras cosas para todos los públicos.
La gente,
¿no?,
tiene un poco de respeto a ir al casino, pero cuando una vez que entran, ya te digo yo que la cosa cambia, ¿eh? Hay una magia, y además es que solamente el tema de restauración, que tenemos un restaurante que ya sabes que es se llama Restaurante One Valencia, que tenemos menús específicos y menús de calidad, incluso menús del día, estamos a punto de lanzar menús del día.
Para
la gente que te trabaje por la zona, que quiera un menú del día, pues para ejecutivo.
Se acerca a comer allí, claro.
Sí, sí. Entonces, me gustaría que la gente pensara en visitarnos para satisfacer esa curiosidad, ¿no? A ver cómo es un casino por dentro, qué puedo hacer. Tenemos personal que en según qué ocasiones te puede acompañar, hacer una visita guiada, te explican un poquito cómo es el casino, para quitar un poco esa barrera, ¿no?
Yo he visto gente, yo en alguna ocasión, que no va a jugar, pero se va a tomar una copita y va a mirar.
Claro, perfectamente. Sí, sí, por supuesto.
Pues oye, muy bien, pues vas a mirar cómo juegan los demás, porque tú no sabes, uno se te da bien y te da gusto, ¿no?
Bueno, y si estás de fiesta y son las 3 de la mañana o las 4 y dices, bueno, pues aún me puedo ir al casino a tomarme una copita porque abrimos 24 horas, o sea que en non-stop, totalmente.
Siempre hay algo que vas a encontrar
sí,
allí, ¿no?
Siempre estamos abiertos.
Muy bien. Bueno, lo importante es que, aparte de todo esto, como ocurre en los grandes casinos, también apostéis por el espectáculo. Y combináis, ¿no?, el restaurante con espectáculos para todos los públicos.
Así es, tenemos una sala.
Todos los gustos, mejor dicho. Porque hay que ser mayor de edad.
Sí, claro, por supuesto. Eso es imprescindible. Y bueno, y tenemos diferentes diferentes estilos musicales, ¿no? Por ejemplo, pues la semana pasada tuvimos un tributo a Elvis, que es un perfil super Las Vegas, la verdad, es un perfil que la gente le encanta, casino más Elvis, pero también tenemos otro perfil como
que tiene una reacción directa, ¿no?
Totalmente, imagínate ver a Elvis en un casino, pues es lo mejor, vamos. Entonces luego tenemos otro tipo de música, ¿no?, un poquito más española, ¿no? Pues mira, el próximo 5 de abril que tenemos tributo a los Hombres G, que sí, la verdad es que es muy... Yo recuerdo cuando era pequeña escuchar, bueno, que era un grupo muy, muy importante.
A ver, pues es el grupo de mi juventud también, claro, o de mi adolescencia, claro, sí, sí, sí.
Y cuando escuchaban unas canciones...
Entre un 50 o por ahí, nos hacía gracia ese tipo de grupos, la música que hacían tan chula y transgresora para la época, que tampoco era una cosa de morirse, pero bueno.
Tenía su aquel, ¿no? Sí, pues imagínate, cenar, primero te cenas tranquilamente, un menú que está fenomenal, y luego tienes un tributo. Entonces, nada, tienes la noche completa para hacer pasarlo en pareja, con amigos, no sé, Hombres G, yo creo que iría con amigos, ¿no? Un plan grupito ahí para pasarlo bien.
Bueno, ahora hablaremos de algún concierto más que vais a hacer, pero este de Hombres G es un homenaje, es un tributo, por tanto, es un grupo valenciano, ¿no? Uh-huh. Que, bueno, pues recrea, ¿no?, todos estos grandes éxitos que la gente espera escuchar de
lo
Hombres
que tú
G.
Quieres es que te diga cómo se llama el grupo, que sí.
Sí, creo que me lo diga. Porque es que les pega mucho el nombre.
Pues mira, se llama Menuda Jeta.
Menuda Jeta, con G.
GTA, Jeta.
con G de Hombres G.
Y la verdad es que son muy divertidos y yo por eso digo que la gente se va con amigos a pasárselo bien, se lo va a pasar fenomenal, ¿eh? Porque hay gente que transmite mucho, que intenta hacer que sea una velada inolvidable y que van a hacer que son, o sea, divertido, todo divertido.
Quitando un poco de formalidad a lo que es el casino, imagino que en este tipo de cenas más espectáculo, la gente estará, bueno, escuchando a los cantantes cuando, o sea, la canción requiere un poco de sosiego, pero también participando, ¿no?
Sí.
¿Cómo está el tema? Porque claro, si toca ahí Hombre G, la gente no va a estar ahí sentadita, apalancadita.
Se levantan a bailar, que yo he visto, a ver, la gente en algunos conciertos, mira, The Queen, por ejemplo, que también es una cosa que atrae mucho, ¿no? La música de Queen, que es muy vibrante, se levantan y están ahí como si estuvieran en un concierto, tal cual, o sea, bailando, no sé, yo creo que es bonito vivirlo y bonito verlo.
Qué bien, o sea, que la gente que elimine etiquetas de formalidades, ¿no? Y que pase por allí a disfrutar. Escúchame, ¿y el menú, la cena, qué tal?
Pues normalmente es intentamos que sea cada tributo tiene un menú variado. O sea, no solamente es el mismo para siempre, ¿no? Pero siempre vamos intentando cambiar un poquito, ¿no? Antes un entrante, un primer plato, el postre, y tenemos barra libre, entre comillas, de vino y bebidas. O sea, que ahí es... Pues y...
Lo que son refrescos, por ejemplo, te los van renovando,
sí,
¿no?
Sí, y el vino también, la cerveza también.
Luego ya, si quieres combinados, digamos, es de alcohol, eso van aparte,
sí,
¿no?
Sí, sí.
Ah, muy bien, muy
o sea,
bien.
Yo lo digo porque al final es por el precio, nuevamente estamos a partir de 49,95, ¿vale? Luego ese es los de preventa, tenemos varios tipos de entrada, ¿no? Las preventas son a 49,95 y vale la pena, o sea, un concierto, cena total, vamos.
No, está fantástico, es un planazo, ¿eh? Porque vas con la pareja o con un grupo de amigos, oye, sí. Te pasas una noche estupenda. Bueno, lo de hombres G va a ser, ¿qué día? Día
el 5
de abril, y esto es a las 9:30, porque es hora de cena, lógicamente,
claro.
Aunque el espectáculo empieza...
Primero se cena y luego el
en los postres ahí...
Sobre las 11 o así,
vale,
más o menos.
Empieza
sí.
El espectáculo.
Sí, sí.
Pero lo que está previsto es que pues el 20 de abril venga el espectáculo más cena dedicado a
U2. U2, correcto.
Muy bien, luego ya vendrá el de Queen,
el
que es el 11 de mayo, y más adelante... El de ABBA ya en junio.
Sí.
Pero había una cosa por ahí por el medio que me llamaba la atención, y es flamenco sí. Con cata de vino. Claro, sí. Le pega mucho, lógicamente.
A ver, ese es un producto que hemos hecho especialmente para los expats, ¿no? La gente que es extranjera, que vive en Valencia, que les suele gustar mucho el vino valenciano, ¿no? Se detiene mucho... O sea,
hombre, claro, no me
después
extraña.
De venir a otros países donde el vino está, no sé,
sí, sí.
No pueden comparar un vino valenciano de aquí de Requena, de Utiel Requena, con otros, pues yo sé, otros países, ¿no? Y la verdad es que hemos hecho un producto específico para ellos porque la cata es en inglés.
Uh-huh.
Y además luego tienen un espectáculo de flamenco.
Ah, una cata en inglés para extranjeros, claro. Con espectáculo de flamenco, todo en un pack, ¿no?
Exacto, eso lo hemos hecho un poco para que ellos vivan realmente vino valenciano y luego el flamenco, que bueno, a ver, no es lo más valenciano del mundo el flamenco, pero creo que
bueno,
es español,
bien, sí,
es español,
sí, no, pero
pueden... Y a ellos les suele
sí,
gustar
sí,
mucho.
Desde luego que sí, claro que sí. Pues hombre, es para extranjeros, pero también si hay algún español que el inglés más o menos lo sí. Controle y le apetezca probar vinos excelentes, por otra parte, ¿eh? Porque aquí no tenemos malas calidades.
Por supuesto.
Pues que bueno, se lo apunte
sabes,
en
sabes
la
que
agenda.
Esto está un poco relacionado también con el Casino Asorbos, que es un proyecto que estamos trabajando, que es para darle un poco voz y visibilidad al vino valenciano. Entonces cada mes elegimos una bodega valenciana.
Uh-huh.
Y este mes nos toca con la bodega Raez, que tienen los vinos Canalla, ¿vale? Entonces también invito sí. A la gente que no quiera una cata en inglés, también tenemos cata en español.
Vale.
Eso es importante, ¿vale? Que también tenemos cata en español. El 11 de abril hay una cata de Arraez, de vino Canalla, y con tapitas, luego con música, o sea, un poquito más.
Qué bien, qué bien. Y vais cambiando la bodega conforme avance
sí,
el programa
sí,
durante el
sí.
Año, ¿no?
El mes de mayo nos toca a Rafa Cambra.
Bueno, a la gente le vamos a decir que se asome a la página web, casinocirsavalencia.com, ahí está toda la información
total.
Completa de espectáculos y demás.
Sí.
Pero yo no quiero concluir sin que me hables de un aspecto que está ahora muy de moda, como no puede ser de otra manera, que es el tema de la sostenibilidad. Habéis lanzado un concurso muy curioso para diseñar una botella, es así, ¿no? Sostenible.
La etiqueta de la botella, ¿vale? Es una botella que está hecho en conjunto con Tu Agua, ¿vale? Es una colaboración con Tu Agua. Y lanzamos una llamada proyecto para que los jóvenes diseñadores, pues los que se han licenciado en los últimos años, pudieran participar, ¿no? Primer uh-huh. Premio 1.000 euros, segundo premio 500 euros y el tercero 250 euros. Bueno, pues la semana pasada ya teníamos a los tres finalistas, ¿vale?
¿Sí?
Que tienen que presentar su proyecto antes del 15 de abril. Entonces, bueno, esto se hace un poco porque nosotros consumimos en el casino 44.000 litros de agua al año, ¿vale?
No está mal.
Entonces, bueno, es una parte de la estrategia de sostenibilidad del casino que hemos ido desde 2011 trabajando, ¿vale? Entonces, la idea es trabajar con agua sostenible, ¿de acuerdo? Entonces, estas botellas van a ir tematizadas con la etiqueta de autor. O sea, quiero decir, queremos darle una imagen específica y que, bueno, también apoyar al talento de los diseñadores valencianos.
Y que se identifique el agua del casino, ¿no? Como algo
correcto,
específico
algo especial.
Y diferente.
Sí, no es una botella uh-huh. Cualquiera, ¿no?
Muy
porque
bien,
hay gente que pone nosotros una botella hecha a medida, ad hoc para nosotros.
Pues, Falastín, muchísimas gracias. Voy a recordar la página web, casinocirsavalencia.com. Ahí está toda la información. Que la gente se acerque, que lo conozca, que lo disfrute y seguro que lo va a recomendar a más de un amigo y amiga en cuanto vea lo bien que se lo pasa. Muchísimas gracias y mucho éxito.
Gracias.